Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Comenzando aquí un nuevo capítulo del programa Enfoque Público, este viernes 24 de enero en la Radio Agricultura, acompañándolos en esta tarde de enero con el calorcito propio, por lo menos un poquito menos de gente, no tengo nada contra las personas, por si acaso, pero pongámoslo en términos más, hay menos autos.
Y Santiago en agrado.
Santiago en agrado, sí. El otro día estaba en una, había gente discutiendo cuándo tomarse las vacaciones. Yo cuento que el sueño del pibe es tomarse las vacaciones en enero y trabajar en febrero, porque aquí sí que febrero debe ser, no anda nadie, debe ser un agrado. Pero bueno, en este programa Enfoque Público del día viernes vamos a tener una mirada un poquito más descarnada, más a calzón quitado con los mal pensados de siempre. Nos acompaña nuestro querido amigo Esteban Montaner, investigador del Instituto República, máster en Comunicación Política por la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Esteban, muy bienvenido.
Muy contento de estar un nuevo viernes desordenado, ¿cierto? Incorrecto, como algunos de esos nombres que le hemos puesto. Otra vez acá, Julio.
Muy, muy bien. Y a mano acompaña un, no sé si ya un joven politiquero o un mosquetero, pero aquí el debut en Enfoque Público de don Borja Yañez, estudiante de Derecho de la Universidad Católica, y ustedes lo habrán podido escuchar en la 92.1 junto a nuestro amigo ahí, discípulo de Alejandro Dumas.
Bueno, hoy día joven publiquero, podría decirse. Así que estamos aprovechando, primera acá, estoy muy feliz, Julio, de estar contigo, primera y contigo también. Así
que no sea la última, que no sea la última.
Ojalá, pues.
Queremos notificar ahí a los mosqueteros que le estamos robando aquí uno de los panelistas, la competencia, la grúa. Está funcionando la grúa acá en el mercado de la Radio Agricultura. Usted puede participar de esta conversa, de esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y si nos está acompañando en YouTube, póngale me gusta al video, participe del chat. Han estado muy participativos nuestro amigo de siempre. Ayer conversábamos con Rodrigo Villa sobre pensiones, lo mismo hicimos con Natalia González, y quizás sigue siendo el tema de la semana. Por eso yo quiero partir preguntándote, Esteban Montaner, ¿cómo ve esto de el acuerdo en pensiones? Ya hay una discusión técnica, ya el Consejo Autónomo Fiscal empezó a hacer sus 12 alertas, ¿cierto? Que no son insalvables, pero son 12 alertas respecto al debate previsional. Hay un segundo elemento, yo te diría político, ¿cierto? Que tiene que ver con si esto es un acuerdo que no es que tenga legitimidad transversal, sino que si es que tiene legitimidad incluso dentro de los propios partidarios de Chile Vamos, dentro de los partidarios del gobierno. ¿Cómo lo ves tú, Esteban Montaner?
Sí, a ver, a mí me parece que el acuerdo en pensiones, que se celebró con tanto entusiasmo por algunos cuando la Comisión del Trabajo del Senado llegó a este, ¿no? Con el senador Coloma celebrándolo, con la ministra Jara también muy contenta, con el diputado Chalper también, digamos, defendiéndolo como si hubiera sido un triunfo, estaba. Claro, un triunfo 6-0. A mí me parece una exageración, justamente porque no conocíamos muchas de las implicancias, de las consecuencias que esto va a tener para nuestro país. Entonces, de alguna manera, sin los números, cuando el acuerdo simplemente de intenciones y voluntades, es muy fácil y muy irresponsable, ¿cierto? Llegar a este tipo a celebrar de esta manera. Entonces, eso como primera cosa. Y como segunda cosa, que lo hemos dicho en otros programas, lo venimos defendiendo hace tiempo, tú lo has dicho en varias ocasiones, Julio, tiene que ver con el sentido común, si se quiere, o el sentir de los votantes de centro-derecha. Un votante que, y no solamente de centro-derecha, digamos, de la gente, de la ciudadanía en general, de defender la idea de que los fondos de pensiones son de propiedad individual, ¿cierto? Son de propiedad de cada una de las personas. Pocas veces nos pasa desde la centro-derecha o la derecha que algunos de los elementos, digamos, culturales, ¿no?, estén de nuestro lado, o sea, claro, que nuestros temas sean los populares. Y acá estamos en uno de ellos que, efectivamente, la gran mayoría de la ciudadanía cree que los fondos de pensiones son de propiedad de cada uno de los cotizantes, y aún así nuestros políticos, en vez de abrazar esa idea de defender la muerte, empiezan con un entreguismo, ¿cierto?, con una negociación que va contra, ¿cierto?, esa convicción, que va contra las ideas de sus votantes, y por lo tanto puede tener consecuencias políticas. Y por eso también uno va viendo que ya algunos diputados empiezan a desordenarse respecto a esta como suerte de orden de partido de defender el acuerdo, porque puede tener consecuencias, ¿cierto?, a final de año.
Hay varios elementos. Yo quiero aprovechar este espacio para agradecer a César Leiva, que me estuvo aquí reemplazando en este este micrófono de agricultura mientras me tocó estar en un curso en España con la Universidad de CEU San Pablo, y tuve oportunidad de reunirme con muchos políticos y con algunos de los que conversábamos del PP y de Vox. Yo les comentaba que Chile muchas veces tiene una élite de derecha, una dirigencia, Borja, de derecha, que a veces es más de centro que su electorado. El electorado de derecha es mucho más claro o más convencido de sus propios principios, y por tanto aquí están acá a tocar una tecla que a mí me hace mucho sentido, que es: tú no puedes como coalición política salir a recorrer Chile, decir con mi plata no, que todo el ahorro previsional pertenece a los trabajadores, y después en una negociación a puerta cerrada entregar parte importante de eso, de esos principios. Y peor aún, yo estoy de acuerdo que una negociación requiere cierta margen de confidencialidad, de confianza mutua, toda la razón, pero una vez que se llega a un acuerdo, tú no puedes pretender aprobarlo a matacaballo, ¿cierto?, a marcha forzada, sino que tienes que tomar el tiempo de difundir esas ideas, difundir ese acuerdo y convencer a los tuyos. Aquí lo que tenemos es un grupo de senadores con un grupo de miembros del oficialismo que llegó a un acuerdo, se lo impone a los demás y los demás están obligados a defenderlo porque buena gente llegó a un acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo que hay buena gente que llegó a un acuerdo, pero no tengo por qué estar de acuerdo que ese acuerdo sea bueno. Y es importante decirlo de esa manera, porque si no, uno queda como si estuviéramos criticando a Cruzcoque, Galilea o Coloma. Yo cuento que fueron senadores que hicieron su pega, no tengo nada contra ellos, son grandes amigos, personas que yo conozco y quiero, pero eso no significa que cualquier cosa que hayan acordado o enamorarnos de un acuerdo, más aún cuando hay tanta alerta respecto a la propiedad de los fondos, respecto a este préstamo al Estado, respecto a cómo nos van a devolver ese préstamo, y peor aún, de que si es que esto se va a convertir ahora en una nueva técnica de cada vez que hay un problema en el Estado, sacarnos plata de la cotización previsional para resolver algún problema social, por tan importante que sea. Borja Yáñez.
Bueno, es que yo tocan dos teclas muy importantes de la reforma de pensión. Yo, a ver, creo que por un lado está el tema del 1.5 polémico, que se dice que reparto, que no, tiene componente, eso, un poco más de consenso. Que es polémico, ¿por qué? Porque es un 1.5% de préstamo que entregaremos nosotros, algunos dicen mal llamado préstamo. Quería el Estado con una garantía de devolución estatal, de alguna forma de garantía estatal. Ahora, ¿cómo se va a financiar? Esa es la pregunta clave. Si sigue creciendo Chile un 2%, la gran pregunta es cómo se va a financiar, porque tres opciones, una de tres, es o se paga con aumento de impuestos, o se paga emitiendo deuda, o no se paga. Así de simple. Esas son las opciones. Entonces, eso en cuanto a la polémica que hay. En cuanto al tiempo, también es importante. Esto es una reforma que es delicada. Reforma de pensiones que ya casi 13, 10 años tramitándose. Es importante que se haga con ojos bien hechos, con informes técnicos, con el principio de realidad. O sea, eso es muy importante. Cuando el Consejo Fiscal Autónomo revisa esta propuesta, dice de que pudo hacer lo posible con esta punto rojo, esta línea roja que identificó, en el lapso que le entregaron, un lapso corto. O sea, eso es importante. Al Consejo lo presionaron para hacer esta cosa rápida, con demora en el Senado, después la Cámara de Diputados, con el presidente entre medio. Pero interesante igual, que pese a toda la línea roja que consiguieron, y también alternativa, importante decirlo, el presidente igual quiere apurar la cosa. Y chileamos también. El presidente utiliza una facultad exclusiva del presidente para poder acelerar el debate, una facultad que existe en el siglo XIX, pero está más concretizada de la reforma de 2005. Y es interesante porque, ¿qué quiere el presidente en este acuerdo conseguir acelerando el debate? Claro. ¿Y por qué Chileamos está de cómplice en todo esto? Porque realmente, ¿a qué le tiene miedo? Si uno ve más o menos cómo están las críticas, cada vez hay más crítica a la reforma y al acuerdo que tiene Chileamos con el gobierno en cuanto al informe técnico. ¿Qué quiere conseguir el presidente acelerando esto? Yo, simple, es pensar como cuando estoy en un acuerdo y hay una postura que es compleja, ¿qué consigues tú apretando a la persona? Que finalmente, ya sí, ya me sumo. Pero sin pensar bien racionalmente lo que está pasando. Lo veo por ahí.
Bueno, la verdad es que ahí hay un punto en lo que dice Borges. Estoy pensando en esta presión por legislar. Estamos en presencia de una reforma de pensiones, que son de esas reformas grandes, que va a tener efecto para los próximos 20, 30, 40 años. Que no solo va a afectar a los futuros pensionados, también afecta a nuestro mercado de capitales, a nuestro mercado financiero. Queridos amigos que ustedes están escuchando, el sistema, la economía es un sistema, y por tanto, por ejemplo, cuando se hicieron los retiros previsionales, tuvo consecuencia en de que las
quedaron con cero.
Claro, en que hay personas que quedaron con cero ahorro y por tanto su pensión a futuro empeoró o disminuyó y se está salvando ahora vía PGU. Pero además, ¿quién eran los que le prestaban plata a los bancos para poder dar crédito hipotecario 30 años? La AFP. Pero si la AFP está de la constante temor de que les van a hacer un retiro previsional, no pueden prestar plata a 30 años, porque quizá un grupo populista va a aprobar una ley en un año más de que tienen que entregar un 10% mañana. Entonces, ¿cómo se van a atrever a prestar plata a 30 años si quizá mañana le imponemos pasar la plata antes? Y eso es lo que impactó, de que hoy día, para que una persona se compre una casa, tiene que tener más del doble de lo que antes necesitaba. O sea, un crédito hipotecario de un departamento, una casita de 1000 UF, que antes costaba 100 lucas mensuales, hoy día cuesta 200. Si antes tú requerías 400 lucas de sueldo para acceder a un crédito por 1000 UF, hoy día tú requieres 800.000. Eso tiene consecuencias en la vida de las personas, malas leyes tienen consecuencias en la vida de las personas. Y por tanto, si el gobierno y Chile Vamos están tan convencidos de que este acuerdo es un buen acuerdo, de que va a contar con la legitimidad social, ¿por qué están tan desesperados por aprobarlo en la última semana de enero? ¿Creen que acaso ese convencimiento en este supuesto buen acuerdo no alcanza hasta marzo? O sea, la verdad, y seamos sinceros, si hay un acuerdo que es tan débil de que tienes que aprobarlo en una semana porque no aguanta marzo, ¿qué nos hace creer que va a aguantar el próximo periodo presidencial, que va a aguantar los próximos 20 o 40 años? Y la verdad es que Chile ha pagado muy caro la mala calidad de las políticas públicas, que siempre tienen consecuencias en la vida de las personas. Y te agrego una cosa más, Borja y Esteban. El informe del Ministerio de Hacienda dice que solo este aumento va a significar 100.000 empleos menos. O sea, se van a destruir 100.000 empleos. ¿Estamos en un país que nos podemos dar el lujo de destruir 100.000 empleos? Porque acá se hacen un montón de leyes que dicen, esto destruye 100.000 empleos, esto destruye otros 100.000 empleos. Pongámoslo en perspectiva. En Chile hay una población económicamente activa superior a los 10 millones de personas. Solo cotizan en la AFP 6 millones. Los otros 4 están en la informalidad. Nosotros tenemos que dar pasos primero a la formalidad. Gente que tenga FONASA, gente que tenga AFP. Y para eso significa dar más pega, más empleo y no encarecerlo. Esteban Montaner.
Sí, a ver, a propósito de lo que comentaban, que comentabas tú, Julio, ¿no? De la posibilidad de acceder a crédito hipotecario y de alguna manera que esos recursos venían de las inversiones de la AFP. A mí hace como 8 años, Mauricio Rojas, que fue parte del gobierno de Sebastián Piñera, el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y que es doctor en historia económica, me decía, oye, si acá lo de la AFP, está como eslogan de no más AFP, no es porque a la izquierda en el fondo, o a la gente inteligente de izquierda, le moleste tanto que haya unos entes privados autónomos que administren esta plata. Es que identificaron que la forma de hacer caer el sistema capitalista es apuntar al mercado de capitales chileno. Claro. Es hacerlo caer, es destruirlo e intervenirlo porque hay un bolsón de plata muy importante, ¿no? Entonces eso como primera nota.
Oye, no quiero entrar en temas complejos, pero Esteban, ¿tú cuántos años tienes?
35.
Yo también voy para los 36, doy un aviso, 18 de febrero, ahí para mis amigos que se acuerden, empiezan a comprar los regalos con tiempo. Bueno, nosotros ya estamos en la, no digo en la medianía, pero ya llevamos ciertos años trabajando, ciertos años cotizando. ¿Tú, Borja, cuántos años tienes?
20.
O sea, esta reforma nos va a afectar a Esteban, a mí, por supuesto, pero más te va a afectar a ti. Y hoy día lo que estamos viviendo es un país donde personas profesionales o donde personas que ya terminaron sus estudios técnicos, estoy pensando en un técnico en construcción o un constructor civil que fue a la universidad y todo, no se puede comprar casa. Entonces, si tú te pones a pensar en qué país un profesional, alguien que fue a la educación superior, que fue a un instituto profesional, a un centro de formación técnica, a una universidad, si esas personas no están pudiendo comprarse un departamento, una casa, pues entonces, ¿quién? Y Chile se caracterizaba por tener un sistema económico, una promesa, podríamos decir, del sueño chileno, en la lógica del sueño americano, de que si tú estudiabas y si tú trabajabas duro y te portabas bien y cumplías las reglas, a ti el futuro te iba a sonreír. Ibas a poder comprar una casa, ibas a poder comprar un auto. Lo que ha pasado en nuestro país es que estamos en presencia de la primera generación que probablemente va a ser más pobre que la de sus papás. Yo hablo con sostenedores o directores de colegio, me dicen cada vez es más frecuente el fenómeno de que abuelos pagan el colegio de los nietos. Cada vez es más frecuente el fenómeno de que profesionales, gente que debiera estar tirando para arriba, surgiendo, qué sé yo, no puede comprarse una casa. Y Chile se distinguía por eso. Y yo hablaba con amigos argentinos jóvenes de nuestra edad y decían, oye, pero a los 30, 40 años un chileno tiene un departamento. No. Acá en Argentina es imposible, todos somos arrendatarios. Bueno, las malas políticas públicas están convirtiendo a Chile en un país más de arrendatarios, en un país más de allegados, que en un país de propietarios. Borja Yáñez, te lo tiramos la pelota a ti porque tú eres el que va a vivir por más tiempo.
Afectado, lamentablemente. El más afectado.
Tú tienes más derecho para hablar, porque a ti te están jodiendo.
Quéjate con calma.
Miren, señor Desayán, yo le pregunto, jóvenes, cabros, ¿quién le entregó el gobierno realmente? Porque no solamente el tema de pensiones, es un tema también, por ejemplo, el FES. El FES también quiere cobrarle un impuesto encubierto, al menos en términos económicos, a las juventudes. El que contraiga el CAE, el nuevo CAE, técnicamente tendría que pagarle en favor del resto. Sin contar cuál fue lo que en sí percibió, sino cuántas veces lo tuvo, y eso en base al Estado bueno, es un fenómeno relativo. Es un impuesto en educación y otro impuesto también en pensiones. O sea, el componente que sería con componentes de reparto sería completamente ineficiente. O sea, población activa, que es minoritaria, o sea, va en decrecimiento, va a financiar a la pasiva, o sea, pensionado, que va en aumento. ¿Dónde nos quedamos nosotros? Y otro punto respecto a pensiones. A mí me pasa que, escuchando este tema del acuerdo, me viene al tiro una anécdota histórica muy importante que vale la pena resaltar.
Nos encanta la historia aquí.
Que vale la pena resaltar, sí. El 30 de septiembre de 1938, Neville Chamberlain, el ministro de Inglaterra, llegaba en su, bueno, el avión de la Royal Air Force, en el aeródromo de Heston, a las afueras de Londres, y decía,
yo estuve en Estados Unidos, no sé pronunciar la mitad de las cosas que dice.
Peace for our people. Big problem. Pero fíjate la pregunta, levantaba un papel, que era el acuerdo de Múnich, y decía peace for our people. Era básicamente un acuerdo que había contraído con Hitler para poder evitar de que él siguiera con su ánimo expansionista. ¿Qué le había entregado? La región de Sudetes, de Checoslovaquia, para que él no siguiera avanzando.
Entregó cosas ajenas, además. Sí, o sea, no entregó un terreno al Estado de Inglaterra.
Plata ajena, digamos acá. ¿Qué es lo que pasó? Dijo acuerdo, la gente le aplaudió, todos parados de pie, van a gloriar completamente. Solo una persona estuvo en contra, totalmente. Voy a decir quién más adelante.
No, no está dejando ahí.
Winston Churchill, por supuesto, pero hay una frase importante que él dice al final. ¿Qué es lo que pasa? El tiempo pasó, no pasaron ni 7 meses, él invadió Hitler, el resto de Checoslovaquia, no pasó ni un año, invadió Polonia y partió una guerra 6 años y 1 día.
Así es.
Larga. Tiempo después, el mismo Churchill diría, ustedes tuvieron que elegir entre la deshonra y la guerra, eligieron la deshonra y consiguieron la guerra.
Así es.
Y eso tiene paralelismo, y quizás no estamos en tiempo de guerra, pero es análogo. Hay que ver bien cuáles son los acuerdos, no ver el acuerdo bueno en sí, sino no tanto el tema del acuerdo, sino lo que se acuerda. Los acuerdos pueden ser muy malos, y pese a que evitar deshonra, pese a evitar una candidatura, pese a evitar quizá el odio de alguna parte de la derecha, puede que buscando eso incluso consigáis la guerra. Y puede que lo consigáis realmente. Oye, así que hay que ponerle ahí el ojo.
Borja, ya esto como una tecla aquí que nos despierta, que son las frases históricas. Hay una frase de otra gran primer ministro inglesa. Yo diría que hay dos grandes primeros ministros del siglo XX ingleses, Winston en la primera a mitad y Margaret Thatcher en la segunda. Dice, yo no soy una mujer de acuerdos, soy una mujer de convicciones. Sí. La vida obviamente es difícil, es compleja, hay algunas cosas que tú puedes llegar a acuerdo, otras no, pero yo siempre digo, los requisitos para llegar a un acuerdo es, o eso es un buen acuerdo que en el fondo están mis ideas presentes ahí, o no estándola, están en la pendiente correcta, o sea, van en la dirección adecuada. Y cuando yo leo el acuerdo en pensiones, ciertamente no veo mi idea puesta ahí, o sea, yo no quiero que a mí me quiten plata para prestarse al Estado, o sea, es más, me hace mucho más sentido, y estoy en contra, pero encuentro más de nuestras ideas que eso sirva para prestarle plata a la gente que para prestarle plata al Estado, que es una propuesta de izquierda hoy día, porque la izquierda lo que quiere es debilitar la AFP y debilitar el capital. Yo creo que la plata tiene que ir todo un chanchito que engorde por 40, por 50 años y que nos dé una mejor pensión. Y que ese chanchito esté a nombre de cada uno, con la platita de cada uno y la rentabilidad enterita, vaya ese chanchito. Pero cuando yo veo este acuerdo, no veo las ideas de derecha estando ahí, y peor aún, y mucho más grave, no veo la pendiente. Y la pendiente, lo único que veo que es negativa, es que están convirtiendo el ahorro de los trabajadores en una glosa presupuestaria, en que los ministros de Hacienda de turno van a empezar a disponer de nuestros recursos, insisto, para cosas buenas, mejorar la educación, mejorar la salud. Pero en la pasada, te están sacando plata de tu cotización y te hacen creer con esta fórmula absurda de obligar a la AFP a poner la plata en tu saldo como si de verdad lo tuvieras, cuando todos sabemos que esa es plata que nos van a empezar a devolver a cierta rentabilidad en muchos años más.
Y no olvidemos que tanto Thatcher como Churchill eran grandes conocedores de la historia. Eso les permitió ser grandes estadistas, en especial Churchill. Churchill hizo un análisis de historia para poder pensar como pensaba, en especial con esta frase que él tuvo. Y en Chile tampoco hay que tener mucho conocimiento de historia, historia reciente de años. ¿Dónde quedaron los grandes acuerdos que tuvo la derecha?
Pensiones,
educación, economía, acuerdo tributario, reforma de pensiones.
El acuerdo tributario discutido y negociado con el ministro Arenas, que todos dicen que es el gran culpable del estallido social y del declive económico del país, fue acordado por Chile Vamos, incluso uno de los senadores, el mismo que está negociando ahora las pensiones. Pero peor aún, lo que nos dijeron era, con esto se cierra el debate tributario en Chile.
Sí, falso. Sí, ese es el punto. O sea, al final del día, hace un par de días, Eduardo Critón escribió una columna que tocaba este tema, digamos. Oye, esa como vocación que tiene la derecha de pensar que con esto cerramos el tema. O sea, que era un argumento que se usó en el segundo proceso constituyente, era como ya, aprobemos para que se cierre el tema constitucional. Y no, hay que darse cuenta, y la historia así nos lo dice, que la izquierda constantemente revive temas, inventa otros, o sea, en eso son mucho más creativos. Entonces, quizás votar esto ahora y evitar, por ejemplo, que esto en un eventual gobierno de centro-derecha ya no sea tema, me parece que es un error.
Está aquí Cristóbal Cortés haciendo ya señales de humo, que tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos a conversar en Enfoque Público con Esteban Montaner y Borja Yáñez.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en Prudential prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
No te pierdas termosolares en Cruz Verde. Eucerinsa en protección solar facial, pediátrico o corporal adulto. Desde 14.990 pesos cada uno. Elige el producto adecuado a la necesidad de tu piel en nuestras farmacias, en cruzverde.com y en la app. Recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en esta segunda patita de Enfoque Público en esta tarde de viernes 24 de enero. Ya se nos está yendo enero. Qué manera pasar rápido. Lo vamos a echar de menos cuando ya estemos en marzo, pero bueno, así es la vida. Estamos conversando con Esteban Montaner del Instituto República y Borja Yáñez, un mosquetero aquí de la radio a préstamo en este programa. Joven politiquero, lo pueden seguir en TikTok ahí, que es la envidia de todos nosotros, porque qué cantidad de seguidores y me gusta. Yo no sé qué podría subir para tener ese nivel de reproducción. Muchas gracias. Vamos a dar consejos. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de grandes amigos. Llega a Chile, Prudential AGF en alianza con FP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Antes de irnos a la pausa, queridos amigos, y ustedes pueden participar de esta conversa, de esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter o ex, @enfoque92.1. Antes de irnos a la pausa, hablábamos recién, ¿cierto?, de los acuerdos, de las frases de Thatcher, de Winston Churchill y tanto a otro. Y a mí me gustaría tomar un punto que esbozó Esteban Montaner a propósito de los cierres de los debates. No sé por qué hay una obsesión en el mundo político de cerrar debates. Yo lo que quiero es mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso requiere muchas veces implementar leyes, aprobar nuevas políticas públicas, pero también reabrir debates. Por ejemplo, en materia educacional, con esa pésima ley de la presidenta Bachelet de fin al lucro, selección y el copago, que destruyó la educación pública, que empeoró la situación de los colegios subvencionados, que lo están haciendo relativamente bien. Bueno, ¿acaso no querríamos abrir ese debate? ¿No creemos que es una discusión que vale la pena dar? Cuando dicen, no, es que se cerró el debate educacional. No, Pamplina, aquí lo que hay que hacer es abrir el debate educacional. perdimos esa votación. Bueno, entonces nosotros lo que queremos hacer es ganar las elecciones, tener una mayoría política, social y cultural que nos permita reabrir el debate y devolver a las familias el derecho a elegir la educación de sus hijos, devolver a las familias el derecho a aportar a la educación de sus hijos, huir de este mundo absurdo de que un papá puede gastar plata en todo menos en la educación de su hijo. Y yo ahora que tengo guagua y tengo niños, me he dado cuenta de del cambio de chip, ¿cierto? O sea, como que uno todo el rato lo está pensando en los niños. Vais de viaje, lo regalo para los niños. Y bueno, yo puedo gastar plata en Paw Patrol y no podría pagar en un colegio subvencionado a mi hijo. Y así suma y sigue. Hay que reabrir debates. Es más, si es que de verdad es un argumento de que se va a cerrar el debate de pensiones con este acuerdo, que muchos creemos que es un mal acuerdo, bueno, le digo desde ya que no va a estar cerrado, porque vamos a ver muchos que vamos a querer reabrirlo. Vamos a querer reabrirlo para que no haya plata de préstamo al gobierno, no haya plata de préstamo a los ministros de Hacienda. Y a mí me llama la atención la ceguera de muchos diputados y senadores de Chile Vamos respecto al gobierno. Les quiero dar un solo ejemplo. Yo este ejemplo lo he dado todas las veces, pero encuentro que es muy gráfico lo que estamos viviendo. Cuando a ti te dicen que se quiere equiparar las pensiones entre hombres y mujeres, eso es algo bueno. ¿Quién podría estar en contra? Y yo les quiero decir a los amigos que nos están escuchando, que eso cuesta al año 250 millones de dólares. Solo para ponerlo en perspectiva, Chile paga en interés de la deuda, no la deuda, solo en interés, 3 mil millones de dólares al año. El ministro Marcel, que dice que nunca hay plata para nada, no hay plata para seguridad, no hay plata para educación, siempre quiere hacer reformas tributarias aumentando los impuestos. Pero el ministro Marcel encontró de la nada 1.800 millones de dólares para el reajuste del sueldo de los empleados públicos. Entonces, si el ministro Marcel tenía 1.800 millones de dólares en el bolsillo para reajustar el sueldo de los empleados públicos, que en promedio ganan mucho más de lo que ganan los trabajadores chilenos del mundo privado, si tiene esa plata, perfectamente podría haber equiparado las pensiones entre hombres y mujeres, no una, no dos, sino que hace 8, 9 veces. Entonces, aquí no es un tema de plata, es un tema de prioridades. Y permanentemente el gobierno lo que quiere es sacar más plata a los chilenos vía impuestos o vía ahora, por desgracia, cotización provisional. Y no mira si es que necesitamos la cantidad de funcionarios públicos, si necesitamos esa cantidad de ministerios, si necesitamos esa cantidad de programas mal evaluados o programas mal diseñados. La guinda de la torta, insisto, es que el ministro Marcel, que nunca tiene plata para nada y que siempre quiere subir los impuestos, encontró en un bolsillo 1.800 millones de dólares. Eso es mucho más de lo que cuesta la equiparación de las pensiones entre hombres y mujeres y ciertamente incluso la plata del préstamo. Y si por último, si nuestros negociadores estaban tan preocupados en nuestra idea, ¿por qué no pusimos que los primeros porcentajes vayan a la cuenta individual? No. ¿Por dónde parte el aumento? Parte por el préstamo al Estado. El podría haber dicho, ni un problema, le vamos a prestar plata al Estado. Pero al último, al final, en 9 años, ¿cuándo esto está en régimen? No. Obviamente ahí la plata al Estado es lo que va primero, a nosotros no importa la plata para las personas. Borja Yáñez.
Sí, me encanta cómo, en cuanto a esto, el Estado es muy bueno para gastar, pero bien, y bueno para cobrar, por tanto, pero bien malo para poder entregar las deudas que tiene. Hace poco, en 2022, fines de octubre más o menos, se había conocido una empresa, era CDE, una constructora que había quebrado porque tenía deudas contraídas con el Estado de 4 mil millones. Liquidaron 30 proyectos que eran varados, 2.500 empleados quedaron fuera. Claro. O sea, el Estado no siempre paga, y de hecho había una columna idea, creo que en el Mercurio, que decía muy bien, no, la tercera, decía básicamente la garantía que tiene el Estado con, por ejemplo, farmacéutica. No paga muchas veces la municipalidad. Intentamos el Estado también como gobierno, municipalidad y demás funcionarios públicos. Palabra clave, deuda. Las pensiones también tienen una deuda técnicamente. El préstamo va a ser una deuda. Entonces, ¿qué garantía nos va a entregar el Estado si, por ejemplo, no entrega deuda y permite que 2.500 personas pierdan el empleo? Si ahora, con lo que decía Julio incluso, la posibilidad de que se pierda el empleo, claro, lo que dice Hacienda son 100.000, de 74.000 y 100.000, pero lo que decía, por ejemplo, proyecciones que se hizo durante la reforma que intentó hacer Bachelet, decían que iba a ser entre 138 y 160.000. O sea, yo, pregunta clave acá también, ¿de qué sirve aumentar la cotización si miles de personas, cientos de miles de personas no van a cotizar? Claro. Y además para los jóvenes que van a tener que cobrarle.
Bueno, ya lo dijo Borja Yáñez, a mí me molestan los números, o sea, no tengo un problema con los números, lo que quiero decir es, si llega y se dice aquí, titular, 100.000 empleos que se pueden perder, oye, son 100.000 personas que pueden quedar sin pega. Si tú calculas una familia de 2 o 3 personas, son 300.000 personas que ese mes ya no van a tener sueldo. No van a tener ISAPRE, no van a tener FONASA, no van a tener ahorro previsional. Pero para el gobierno es estadística, simplemente son datos. Y el gobierno está tan obsesionado con sacar adelante sus reformas al precio que sea. Yo aquí quiero hacer una reflexión un poquito mayor para Esteban ir saliendo de las pensiones, pero un campo que nos distingue entre la derecha y la izquierda. muchos de los problemas que enfrenta Chile los miramos de la misma manera. ¿Dónde discrepamos radicalmente? En las soluciones. Naturalmente Chile tiene un problema hoy día de pensiones, quizás no en los sectores más vulnerables, porque eso está bien cubierto por la PGU, sino en la clase media un poquito más ascendida. Esas son las personas que no... El jamón del sándwich, como se dijo tantas veces. Bueno, a esas personas lo que hay que hacer es aumentar la cotización, que ahorren más tiempo y quizás incluso empezar a estudiar la posibilidad de posponer la edad de jubilación. Porque tú, Borja, que tienes 20 años, yo este año no quiero decir nada, pero yo ya estoy hecho pedre, y no sé si voy a llegar a los 90, a los 100, pero tú, que eres de la generación del siglo XXI, bueno, probablemente no vive hasta los 77, 82, quizás vive hasta los 90, y por tanto jubilar a los 65 muy anticipado. Debiéramos empezar a estudiar la posibilidad de posponer la jubilación. Portugal la pospuso 6 meses, fue unos paros enormes. Imagínense el desastre de los paros por 6 meses, cuando acá la Comisión Bravo estaba recomendando posponerla varios años. Naturalmente tú no le puedes pedir a alguien que ya está a los 64 años, mire, le vamos a posponer la jubilación a los 70, pero sí a alguien que está recién naciendo o alguien que está recién entrando al mundo del trabajo, porque sabemos que va a vivir mucho más. Trabajar 40 años para pagar con el 10% de su año, el 100% de otros 40 años, la verdad es que las matemáticas no dan. Sin embargo, Esteban, para llevarte al tema, los problemas son mirados de manera común, pero las soluciones discrepan radicalmente. ¿Por qué esta obsesión con llegar a acuerdo cuando hay discrepancias tan profundas y cuando se ha dicho posiciones en público tan claras? Y peor aún, la de lealtad al gobierno, porque aquí se llega a un acuerdo y a los 2 segundos te dicen que te van a presentar 5 proyectos más de ley, 2 proyectos más de ley, muy out del acuerdo.
Sí, a ver, a mí me parece que primero que todo, lo que distingue en general a un país subdesarrollado de uno desarrollado es que hay grandes consensos, no necesariamente en las formas de llegar a soluciones, pero sí en los objetivos. Es decir, si uno va a países del centro de Europa, del norte de Europa, puede que haya diferencias respecto de cuál es el mejor sistema de pensiones, pero si hay un acuerdo básico, que acá no lo hay, digamos que el objetivo es mejorar las pensiones de los jubilados. Acá cuando vemos el debate en Chile, el objetivo de algunos es cerrar el tema, el objetivo de otros es eliminar las AFP, el objetivo de otros es mantener el sistema tal como está, y uno dice, oye, pero si el objetivo de un sistema, mejorar el sistema de pensiones, debería ser preocuparnos de cómo las personas van a estar jubilando y tienen pensiones que le alcanzan para mantener un nivel de vida digno, cuando es cierto, después de 40 o más años de trabajo duro. Entonces, cuando faltan esos consensos, evidentemente es muy difícil que lleguemos a acuerdo respecto de formas, porque el objetivo final no está claro. Y eso, claro, llevándolo a tu pregunta, Julio, es un problema cuando, no sé por qué, digamos, nuestras élites políticas se obsesionan con llegar a acuerdos, como si los acuerdos fueran, o llegar a consensos con el otro fuera un bien en sí mismo, ¿cierto? Y más cuando es un acuerdo que, si bien ambas partes cedieron, la ministra Jara fue muy enfática, oye, aquí todos cedimos, pero claro, cuando tú cedes en razón de el camino de tu camino de la reforma que le gustaría al gobierno, porque al final del día, cuando uno defendía, oye, 6% de cotización adicional a cuentas individuales, y la otra parte decía 6% de reparto y llegamos 3-3, ¿quién ganó? Bueno, evidentemente quien avanzó hacia posiciones más de reparto, a posiciones de colectivizar estos fondos, y tú cediste al final del día, tú entregaste, la otra persona no entregó nada, avanzó en el camino que quiere, que es básicamente debilitar la AFP, y de alguna manera no están interesados en mejorar las pensiones de la ciudadanía.
Ahora, a mí me da la impresión que la izquierda en esto ha sido mucho más honesta y viva políticamente que la derecha.
Honesta y transparente.
O sea, la izquierda, ¿qué le está diciendo a su electorado? Lo que le está diciendo a su electorado, mira, llegué a este acuerdo, no me gusta este acuerdo, mi objetivo es este otro, que es destruir la AFP, destruir el sistema de capitalización individual, pero esto es lo que pude hacer hoy día. En cambio, en la derecha pretenden convencerte de que esto es verdad revelada, de que esto es totalmente en línea con tus principios, con tus ideas, cuando muchos líderes políticos, desde el punto de vista doctrinario, ideológico, han salido a alertar, oye, esto se aleja de lo que siempre hemos dicho. Y peor aún, muchos economistas, que son economistas de cabecera de la derecha, gente a la que la derecha permanentemente pone en las comisiones expertas, los manda como emisario o como negociadores, o estoy pensando en Sebastián Claro, ex consejero del Banco Central, en Klaus Schmidt-Hebel, en la Natalia González, en Bettina Horst, que es la directora de Libertad de Desarrollo, en Lucho Larraín y tantos otros. Bueno, todos esos que eran tus economistas permanentemente te están haciendo una alerta. Entonces, mira, a mí me ha tocado estar muchos años en política. Cuando a mí en Twitter me ataca a la izquierda, siento que vamos bien. Pero cuando te está atacando la derecha, es para hacer un doble clic y decir, chuta, que la derecha me ataque, que la izquierda me ataque, perdón, es un piropo. Pero si me está atacando la derecha, por lo menos déjenme hacer un examen para ver si lo que estoy haciendo va bien encaminado o no. En cambio, aquí tenemos un grupo de personas enamorados de su proyecto, enamorados de su negociación, que cuando tiene a sus aliados diciendo no estoy de acuerdo, encuentro errores, creo que esto se aleja, los atacan como si fueran sus peores enemigos y los acusan de extremistas y tantas otras cosas más. Me dice Cristóbal Cortés que vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos con Borja Yáñez para su opinión sobre el acuerdo.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de la TAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Dunkin' llegó al Chile para hacer tus días redondos. Todos los lunes y miércoles, 30% de descuento pagando con tus tarjetas en Dunkin'. Y solo por esta semana, aprovecha esta promoción todos los días. Conoce más en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en esta última patita de Enfoque Público, en este viernes 24 de enero, acompañándolos en esta ya la tercera semana, la próxima, alguien me decía por ahí, ya es la última hábil del verano. Después ya todo es, empiezan los mails, nos vemos en marzo. Estamos llenos de esos emails, lo vemos por el 18, lo vemos después de Pascua, lo vemos después de febrero. Bueno, usted puede participar de esta discusión que no para aquí en Enfoque Público, en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tenga más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Nos quedan los últimos minutitos de este viernes, tarde de viernes, con calorcito, ya dan ganas ahí de emprender rumbo. Cuando uno tiene niños chicos, tengo el pariente de un de mi señora, alguien dijo algo así como un tío, le dijo, tengo, no sé, 4 o 5 niños, el fin de semana es intenso, entonces lo único que quiero es llegar el lunes a la oficina a descansar. Es el mundo al revés. Borja Yáñez, tu última reflexión sobre el acuerdo, y te quiero dejar plantear el tema sobre la proclamación de José Antonio Kast como candidato presidencial a primera vuelta por el Partido Republicano.
Perfecto, mira, a todo esto de las pensiones, hay una columna que hoy día subió José Francisco Lago a La Tercera, que él decía que efectivamente este mecanismo que está proponiendo el, bueno, Chile Vamos y el gobierno, es perjudicial. Pero pese a eso, Chile Vamos lo vende como algo bueno, que claro, lo defiende. Y se ve mucho que está empecinado. Y el gobierno consiguió eso, que la derecha esté defendiendo un mecanismo que tiene componentes de reparto o eventuales conducentes a un reparto. Ahora, aunque eso no fuera así, aunque fuese bueno, ellos tampoco se lo creen. Porque hace poco tiempo ellos mismos decían, el 6% es tuyo. Es claro, completamente tuyo. Y ahora le inventan mecanismos de propiedad que no son realmente propiedad, porque si realmente propiedad, ¿por qué estoy obligado a entregárselo a otro, a otra persona? ¿Por qué el Estado? ¿Por qué una garantía más baja que la AFP? Eso es una pregunta a hacerse bien importante. Como decía La Marca, un empresario y expresidente del CID, lo cito, decía, la prisa pasa, las cagadas quedan.
Así es.
Así que ojo ahí, ojo charqui, importante eso. Por otro lado, esto tema de gasto, de gastar tanto, o sea, estamos hablando de, le pusieron el aumento al sueldo mínimo, más carga para el empresario. Bajaron las 40 horas, más carga para el empresario. Ahora quieren subirle 7 puntos más de cotización al empresario, más carga al empresario, con 7, 8 puntos de cotización, perdón, de informalidad a nivel nacional, y 27% en jóvenes, 3 veces más, mucho más que el promedio de OCDE. Eso también ponerle ojo al charqui. Trajano, por ejemplo, Marco Ulpio Trajano, que era un emperador de los conocidos 5 grandes del Imperio Romano, en el siglo II decía...
Española, de origen hispano.
Claro, el primer hispano. Sí. Decía, y lo citaba Suetonio, un buen pastor debe siempre esquilar a sus ovejas, pero no desollarlas. Así que lo mismo con los impuestos, ojo ahí. No, bueno, matemos a los contribuyentes.
Peor aún, y tú lo dijiste con dos cosas, dijiste, oye, se está cargando la mano al empresario, el empresario, el empresario, a los empresarios y siempre, al último, a los trabajadores. Porque toda esta retórica de esto lo paga el empleador, damas y caballeros, siempre, siempre, siempre lo pagan los trabajadores. Cuando te dicen, mira, vamos a subir el IVA, pero lo va a pagar el comercio. Bueno, no, pero usted le subieron el precio del producto. Usted antes pagaba lucas, puede pagar 1.100. Al final, ¿quién lo pagó? Siempre, siempre, siempre lo terminan pagando en una parte importante, los consumidores. Siempre se divide una parte del empleador, pero no es que el consumidor quede completamente a salvo. Borja, ayer se anunció, ya lo había anunciado, pero ayer ya se proclamó por el Congreso Republicano la candidatura a la primera vuelta de José Antonio Kast. Aquí salimos de una elección y ya entramos de lleno a la otra, no hemos ni descansado después de la de gobernadores regionales y alcalde y concejales, ya estamos en la presidencial. La UDI, Renovación Nacional, proclamó a Evelyn Matthei como su candidata presidencial. Probablemente Evelyn, perdón, Bópoli lo haga pronto, está ahora en un proceso interno de elecciones. El Partido Republicano ha proclamado a José Antonio Kast nuevamente a la candidatura presidencial, y el Partido Nacional Libertario anunció que juntó las firmas y probablemente lleve a Johannes Kaiser a la primera vuelta o a una primaria. ¿Cómo lo ves tú, Borja Yáñez?
Bueno, en primer lugar, yo estuve ahí presente en el Congreso. Fue una marcha, no una marcha, pero una convocatoria muy, muy grande. Estaban los dos pisos del ex Congreso totalmente llenos, un calor terrible, pero igual la gente bancaba y la fila, toda la cosa, porque lo ve, para acordar el valor del Partido Republicano.
Para saber lo que eran las filas.
Claro, claro. Yo, no siendo militante, pero sí adherente a su candidatura, la apoyé en la última elección. Me parece bueno, va a ser un panorama interesante porque, claro, va a estar por la izquierda con Evelyn Matthei y por la derecha con Johannes Kaiser y eventuales personas que puedan surgir quizás de Sociedad Cristiana, etcétera. Hay que ver bien cómo se mueve, porque tiene que afianzar el público de derecha que perdió con el plebiscito pasado y ver cuál es la diferencia finalmente, porque ahora todos parece que son iguales. Ahora se pelean, por ejemplo, quién propuso antes el mecanismo de shock.
Claro.
La terapia de shock.
¿Quién entonces, quiere la, viene ahí como la fosa más profunda?
Sí, exacto.
Esteban Montaner, ¿cómo ves tú ahí esta...? Bueno, además como la oposición ve que puede ganar, hay muchos nombres. Y claro, el problema es cuando tú estás bajo en las encuestas y tienes una izquierda muy fortalecida, claro, nadie sí quiere ser candidato claro presidencial. Todos pero hoy día, claro, que la manzana está ahí al alcance de la mano.
Sí, hay que ver ahí, primero, como dice Borja, cuáles son las diferencias, digamos, sustantivas de proyecto de largo plazo. También las estrategias, ¿no? Se ha dicho, y probablemente así sea, una estrategia de Evelyn Matthei también tratando de capturar un voto de centro, centro, que también uno puede ahí poner algunos peros, porque en la elección pasada, digamos, de gobernadores, de alcaldes, concejales, vimos que no hay tanto voto ahí, al menos en las candidaturas de centro. Entonces eso hay para tener ojo. Y también cuál va a ser la estrategia de Republicano de cara a que eventualmente qué tanto daño le puede hacer Johannes Kaiser, y si al final la estrategia es competir como se hizo la vez pasada, en que José Antonio Kast apuntase, ¿no?, a una segunda vuelta y eventualmente ser presidente, o es más bien una figura que va a intentar tirar la carreta, ¿no?, de para tener una lista parlamentaria muy fuerte, dejando quizás de ser prioridad, ¿no?, alcanzar la presidencia. Entonces eso va a ser interesante, cómo se va ordenando el panorama, y también, que no hay que dejar de mirarlo, digamos, qué va pasando al frente, que parece que hay más dudas que certezas, ¿no?, respecto a quiénes van a ser los candidatos de izquierda que van a entrar a competir.
Claro, ellos tienen el fenómeno al revés, como probablemente saben que pueden perder, o que hay una posibilidad muy grande de perder. Claro, los nombres escasean. Sí, claro, si tú tuvieras una izquierda en 55 puntos, tendría un montón de gente peleándose ser candidato, y además ahí empieza la pequeñez política. Me han dicho que el Frente Amplio está empeñado en llevar de candidata presidencial a Carolina Toá o a Michelle Bachelet, porque si pierden, no pierde el Frente Amplio, pierde el socialismo democrático.
Que usan el cupo.
Y claro, y en el fondo al año siguiente le tocará a uno de ellos, y puede ser Boric o quizás quien más. Tomando un poco lo que decía Esteban Montaner, acá en Enfoque Público, Chile es un país presidencialista. El Congreso es muy importante, tener la bancada parlamentaria es muy relevante. Nosotros sabemos las dificultades de lo que es ser gobierno con minoría legislativa. Eso lo tuvo Bachelet II, lo tuvo el presidente Piñera en el segundo mandato, lo tiene el presidente Boric, y bueno, ha sido todo muy, muy difícil. Es parte importante de la responsabilidad del cambio del sistema político y del sistema electoral. Pero dicho eso, yo creo que es un deber moral, es un deber político, pero también es un deber moral ganar la próxima elección presidencial. Y a mí cualquier cosa de gustitos personales o partidarios, que son así, mira, me interesa tener una bancada. Por supuesto que tener bancada es importante, pero más importante aún es tener la moneda. ¿Y por qué tener la moneda es mucho más relevante que una bancada grande o numerosa en el Congreso Nacional? Porque este país presidencialista, donde la potestad reglamentaria es tan activa, donde los gobiernos administran recursos, controlan las policías, controlan los carabineros, bueno, ¿qué tipo de autos se le va a dar a los carabineros? ¿Qué tipo de armas se le va a permitir a los carabineros utilizar? No da lo mismo quién está en la moneda. ¿Qué proyectos de inversión se van a aprobar y cuáles no? No da lo mismo quién está en la moneda. ¿Cuáles son los proyectos que generan empleo y que permiten a la gente salir adelante por sí mismo? Bueno, entonces no da lo mismo quién está en la moneda. Entonces, ganar el gobierno es muy relevante. Y por tanto, yo creo que nuestros liderazgos presidenciales, estoy pensando en Johannes Kaiser, en José Antonio Kast, en Evelyn Matthei, tienen que tener como un objetivo ganar la moneda. No el poder por el poder, sino para poder hacer un bien. Y cualquier cosa que se aleje de eso, yo creo que es una irresponsabilidad. En mi opinión, el país está todavía en una situación muy delicada, al borde del precipicio, donde tenemos posibilidades ciertas de que nuestras instituciones, y no solo nuestros territorios, terminen capturados por el narcotráfico, terminen... aquí hay un país como Venezuela que manda a matar a sus connacionales en suelo nacional, en suelo chileno, y no pasa nada. Y no pasa nada, y seguimos con relaciones con Venezuela. Oye, vamos a ir a una corte penal internacional, como si a Maduro le importara la... ¿Ustedes creen que a Maduro le importa, a la corte le importa que Boric vaya no sé dónde? Pero aquí se permite que se mate un ciudadano venezolano por orden del ministro del Interior venezolano, y no pase nada. Y pasen años. Además, cuando lo denunciamos, que aquí había una posibilidad cierta de que el régimen venezolano estuviera involucrado, el gobierno lo negó tajantemente. Hoy día los hechos han mostrado una cosa muy distinta. Pero no quiero escaparme del punto de fondo. Ganar el gobierno es un deber político para cualquier coalición política. Si usted existe como partido político, es para ganar el gobierno, es para tener el poder. Si no, son proyectos testimoniales, son leones herbívoros. Y aquí necesitamos una fuerza transformadora muy potente. Y una segunda cosa que es tan relevante es porque los chilenos merecen más. Yo he estado en muchas reuniones, en muchos almuerzos, cafés, comida, que dicen, ¿valdrá la pena ser gobierno? ¿Valdrá la pena gobernar en este clima adverso? ¿Valdrá la pena gobernar? La respuesta es sí, porque al que le da lo mismo es al que tiene la vida resuelta. Pero las personas que hoy día no pueden elegir el colegio a sus hijos, las personas que hoy día no pueden encontrar pega, las personas que hoy día no pueden comprar una casa, las personas que no le están dando más oportunidad a sus hijos, no les da lo mismo. Y ganar el gobierno es un deber moral por ellos, por permitir que personas que no tienen la vida resuelta puedan contar con más oportunidad. Y Dios quiera que podamos dar vuelta al partido para que las nuevas generaciones, como la de Borja que está aquí, puedan salir adelante. Aquellas personas que nos dijeron que si tú estudiabas, si trabajabas duro, si te portabas bien, si cumplías las reglas, Venezuela iba a salir adelante, que esa promesa siga teniendo sentido y que las instituciones estén orientadas hacia allá. Nos quedan dos, tres minutitos. Borja Yáñez, tu reflexión sobre este debate presidencial y lo que puede esperarse de un próximo gobierno.
Mira, sorry que me ponga tan abstracto, pero es necesario, porque si es que un presidente se está tirando, levantando una candidatura, tiene que tener esa abstracción. Tú mencionaste un deber moral. Chile tiene una crisis moral. Lo decía Enrique MacGyver hace rato. Ahora, el tema de la moralidad, y es importante para conocer al enemigo, es que por el otro lado no tienen la misma concepción moral que tenemos nosotros. No tienen concepción de moral, creen que es relativa. Eso, siguiendo un ideal de Foucault, Foucault creía que básicamente el poder determinaba cuál es la moral de las personas.
Claro,
es
una moral revolucionaria.
Claro, no existe el bien común, existe bienes, pero son de cada uno. Y a todo esto me acordé de una anécdota que nos contó una persona que nos estaba formando en CEFAS sobre geopolítica en España cuando invitó a República. Él decía, y me inculcó esto, una persona, un autor, que hablaba de los antiguos dioses y los nuevos dioses. Y los nuevos dioses, bueno, los antiguos primero eran personas que creían Dios, Patria, Familia, en otros términos, en el orden, en la autoridad, en la verdad. La verdad cambió por sentido. El orden cambió por creatividad. Pucha, la autoridad cambió por la diversidad, por concepciones voluntaristas. Esa es la crisis moral que tenemos acá, ese es el adversario, esa es la concepción moral que tiene, y para poder combatirlo hay que entender eso. Y también poder combatirlo, me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace Javier Milei, siguiendo, por ejemplo, incluso a Reagan, incluso hizo Thatcher o Churchill, que es también hacer no solamente una gestión. Ese fue el gran pecado que yo creo tuvo el gobierno de presidente Piñera, que es como llega a la derecha, resuelve el problema y se va, pero no es un cambio cultural importante a las generaciones, usando el poder que tiene en ese momento. Eso es, Julio.
Hay una frase de Esperanza Aguirre, ya que aquí vemos que a Borja es un hombre de historia. Hay una frase de Esperanza Aguirre, que fue presidenta de la Comunidad de Madrid y que critica a la izquierda, dice: bueno, ustedes son como los pirómanos que hacen los incendios, y cuando llegan los bomberos en forma del Partido Popular a apagar el incendio y poner al país en la ruta del progreso, ustedes empiezan a apedrear a los bomberos. Y algo parecido pasa con la izquierda. La izquierda destruye la economía de los países, destruye la convivencia, nos pone unos contra otros. Esa lógica de la lucha de clase, del ideal marxista, también lo pone en distintos lugares: el profesor contra el alumno, hombres contra mujeres. Ya no es burgueses contra proletarios solamente, es hombres contra mujeres, adultos contra jóvenes, contra niños, toda esta idea de que los papás no tienen el derecho preferente a educar a sus hijos, sino que los hijos pueden mandar a la punta del cerro a los papás a los 8 años, a los 10 años. La verdad es que es una conflictividad de la que ellos viven y de la que sacan beneficio. Esteban Montaner, 30 segundos antes de que Cristóbal Cortés nos mire con una... Ya está desesperado, Cristóbal Cortés.
Yo aquí simplemente me voy a salir un poco porque, digamos, ya estamos en viernes.
Para no, sí, nos fuimos a la volada, nos fuimos a la...
Para perder la costumbre, una recomendación. Dale. Ayer jugó la selección chilena sub-20 un partido contra Venezuela en el sudamericano de cara al mundial sub-20 que se va a disputar en nuestro país. Un partido bastante positivo, ganamos 2-1 y juega mañana con Uruguay, así que yo una invitación también el fin de semana para salir de la contingencia y de todo esto, a apoyar a nuestra selección, a los muchachos que están ahí dando la cara en Venezuela, y un panorama, cierto, para distraerse también y pasar en familia el fútbol mañana a las 6 de la tarde.
Sí, yo además aprovecho para mandar un gran saludo a Ricardo Hernández, que se casa mañana sábado. Además vamos a emprender algunos rumbo a Concepción por tierra, aire y mar. Vamos a llegar ahí al matrimonio de don Ricardo Hernández, Lely Feldman, le mandamos un gran saludo, abrazo. Esperemos que el matrimonio esté bueno. Vamos con hambre
y con sed.
Y con sed, y bueno, vamos a ir la vida en la pista. Me han dicho siempre el trompo y Samit. O tronco, ya, verdad que esto el tiro de la vida no se sabe. Muchas gracias, Borja Yáñez, Esteban Montaner, y nos vemos el lunes en Enfoque Público a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.